levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Nosotros, los que hemos sido llamados al reino de Dios, no creemos en casualidad. Creemos en andar en obras que fueron preparadas desde antes de la constitución de este mundo. Con eso quiero decir que no es una casualidad que nosotros de esta manera hemos llegado a ti para compartir contigo la palabra de Dios. Eso significa, así lo interpreto yo, que Dios quiere bendecirte de esta manera, está interesado en tu vida, te señaló, en esta ocasión puso sus ojos hacia ti, para abrir el cielo y hacer llover gracia sobre tu vida, para edificarte y hablarte a través de la palabra. Me siento feliz de ser un instrumento junto con nuestra congregación para contribuir a llevar a cabo el propósito de Dios en tu vida. Así que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Mis amados, el Señor ha tomado como porción de estudio en esta ocasión el libro de Hebreos, capítulo 11, los versos desde el 1 hasta el 4. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, y dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Todos nosotros hemos leído muchas veces y en otras ocasiones también he escuchado muchos mensajes acerca de esta porción bíblica. El libro de Hebreos, por su esencia, por su contenido, nadie duda que fue Dios quien inspiró este libro. Este libro es una joya de Dios para nosotros, para entender muchas cosas del Evangelio. Amén. Y Dios quiere que hablemos un poquito acerca de la naturaleza de la fe. Definamos lo que es la fe, porque aquí, en esta definición, hay cosas muy profundas acerca de la fe. Aquí dice: primeramente, es bueno que miremos de dónde procede esta definición. Ustedes saben que la Biblia, cuando fue escrita originalmente, no fue escrita en capítulos y versículos como la tenemos hoy. Eso se hizo después. La Biblia era una carta que completamente una sola cosa. No estaba dividida en capítulos y versículos. Por eso la última parte del 10 está unido al 11. Y para entender el 11:1 hay que entender los últimos versículos del 10 para que miremos de dónde viene. Por ejemplo, dice el versículo 35, 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¡Aleluya! Me gusta eso. Aquí dice que no perdamos, ¿qué cosa? La confianza. ¿Qué tiene la confianza? grande galardón. En el 11:6 dice: por fe es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se llega a Dios crea que le hay, y que es que galardonador de los que le buscan. La fe tiene recompensa. Entonces dice aquí que la fe, la confianza en Dios tiene grande galardón. Dice el 36: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque dice: aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Dice el 38: más el justo, ¿qué cosa? Vivirá por la fe. Ahí está el texto de Habacuc. El justo vivirá por la fe. Y dice: el que retrocediere no agradará mi alma. ¿Quién está hablando aquí? El Señor. El que retrocede no agrada a Dios. ¿Cuántos lo saben? Cuidado los cangrejos que marchan hacia atrás. El que retrocede no agrada a Dios. A Dios se le agrada marchando al frente. Y dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de alma. Aleluya. Diga: yo no soy de los que retroceden. Yo soy que, dice ahí, de los que tienen fe para preservación del alma. La fe preserva el alma. Diga: la fe preserva el alma. El que perseverare hasta el fin creyendo será salvo. Amén. Sabemos que los que han nacido de nuevo tienen adentro la capacidad para perseverar, y tienen el Espíritu Santo para perseverar. Amén. Pero visiblemente hay que perseverar. Y escuchen ahora el 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Hoy se ridiculiza la fe. ¿Por qué hoy se ridiculiza la fe? Porque estamos en el tiempo de la ciencia. Siempre ha sido tiempo de la ciencia, desde los griegos para acá. Pero hoy más que nunca, porque el hombre ha descubierto el método científico. La ciencia se ha multiplicado y se ha convertido en una pasión para la gente. Antes los antiguos veían el rayo y el relámpago y temblaban. Y creían en Dios, hasta adoraban al rayo, porque lo impresionaba mucho el rayo. Pero hoy, como la gente sabe científicamente cómo se produce el rayo, ya piensan que no hay que creer en Dios. ¿Y cómo ve el hombre de ciencia a los creyentes? Como ignorantes. Entonces se jactan y dicen: nosotros los científicos creemos lo que vemos, lo que experimentamos, lo que podemos demostrar. Nosotros no nos guiamos por conjeturas, no nos guiamos por hipótesis, ni teorías. Nosotros, nuestro conocimiento es de causa y principios. Así dice la ciencia. Y le atribuye todo la fuerza físico-química de la materia. Y rechaza a Dios. Y ridiculiza a los que creen. Y nosotros los cristianos nos hemos dejado provocar. Y se escriben libros en contra de la ciencia. Y reaccionamos a la ciencia. Y muchas veces es por ignorar. Y hoy Dios nos va a enseñar a nosotros algunos principios para que sepamos cómo actuar de acuerdo a la revelación bíblica. Muy bien. Primeramente, estudiemos la naturaleza de la fe. ¿Qué es la fe? Nosotros mismos los cristianos, cuando hablamos de fe, nos referimos a ella como a algo fortuito, diríamos. Algo que puede que ocurra. Y si ocurre, es un milagro. Yo quiero decirte que la fe no es un milagro. Porque milagro, según nuestra definición, es algo que ocurre a veces. Por eso se llama milagro. Cuando algo ocurre, se sanó, es un milagro. Y para nosotros es un milagro, es una cosa que ocurre cuando hay movimiento del agua y alguien me tira al agua como el paralítico de Bethesda. Inclusive decimos, por la fe. No, no, yo por fe. Yo sé que esto va a ser mío por fe. O yo sé que esto va a ser mío, yo me voy a sanar por fe. O yo te daré salud por fe. Pero lo estamos diciendo a la vez que aparentemente estamos creyendo, estamos dudando. Porque estamos diciendo, yo lo creo por fe, como diciendo, a ver si ocurre. ¿O no es eso lo que queremos decir? No, por fe. Yo por fe tengo trabajo. Por fe voy a ser sano. Por fe yo sé que voy a llegar. Por fe yo sé que. Y la fe para nosotros, así lo vemos la fe, como algo que puede ocurrir. En otras palabras, el que dice por fe, estoy diciendo, yo me estoy arriesgando. Pero aquí la Biblia no define la fe como algo al azar, algo fortuito, algo que puede acontecer. La fe es algo que va a acontecer. La fe es certeza. Y déjame decirte lo que significa aquí la palabra certeza. En el griego, la palabra certeza es la palabra upostasis. Esa palabra literalmente significa estar abajo, apoyo. Y etimológicamente es upo, significa debajo. Y la otra palabra, la otra parte de la palabra istemi, significa estar de pie. La fe es estar debajo y estar de pie. Estar debajo la poderosa mano de Dios. Estar debajo de la palabra de Dios. Estar abajo de los dichos de Dios. Estar en pie por la palabra de Dios. Estar en pie por las promesas de Dios. Estar en pie por el pacto de Dios. Eso es certeza bíblicamente. Por eso significa fundamento, apoyo, lo que sostiene. Y habla de certeza. Así se traduce la palabra certeza. Aquello que se mantiene en pie o que es puesto debajo, un fundamento. De ahí significa la cualidad de confianza que lleva a uno mantenerse debajo. En otras palabras, usted porque cree se mete debajo de Dios. Porque usted sabe que el que habita bajo la sombra del Omnipotente, del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Creer es meterse debajo de Dios, debajo de la palabra de Dios, debajo de la cobertura de Dios. Para ser soportado por la palabra poderosa, infalible de Dios, que no puede mentir. Así que fe no es nada fortuito o al azar o a la aventura. A veces cuando hablo de la fe es que me voy a una aventura. Hermanos, por fe, en otra palabra, me voy a aventurar a ver si ocurre. Imagínense que un científico no cree en la fe y que ridiculiza la fe y sería de la fe, eso lo entiendo. Pero que un cristiano se refiere a la fe como una aventura. Le llama la gran aventura. Me voy a lanzar en esa máquina, la gran aventura. El avión está dañado, me voy a montar en él, por fe yo voy a llegar. En otras palabras, si llega bien fue porque Dios me protegió. Y si se cae fue porque no le dio la gana de hacerlo. ¿O no es así que piensan los cristianos? Como los científicos no se van a ridiculizar si la fe no está basada en una aventura. Pero la fe bíblica no es sustancia. Sustancia, sustancia, esencia. El ser real de las cosas, en este caso, de la confianza. La primera palabra que usa aquí es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y otra palabra, y la convicción de lo que no se ve. Y la palabra convicción aquí es una palabra que tiene muchas traducciones en el Nuevo Testamento. La palabra elencos. Pero esa palabra se traduce reprender, redarguir, porque tiene varios usos sinónimos. Pero la palabra es la palabra que se usa en Juan 8:46 cuando habla del Espíritu Santo, que dice del Espíritu Santo, y cuando Él venga, en Juan 16:8, Juan 16, 8 quise decir, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y la palabra aquí, convicción, viene de convencer. El Espíritu Santo, cuando va a convencer a un pecador de pecado, de justicia y de juicio, le da convicción de pecado, ¿o no? Lo convence, le da convicción. ¿Qué es convencer? Darte convicción. Tú dudas de algo. Y alguien viene y te da convicción. Y entonces tú estás seguro de eso. Amén. Antes, usted le preguntaba, ¿tú eres pecador? No, yo no soy tan malo. Yo no bebo, yo no fumo. Yo no golpeo a mi mujer. Yo no soy tan malo, así que yo no soy pecador. Pero cuando el Espíritu Santo te convence, te da convicción, ahí tú estás llorando en el altar, sintiéndote indigno, miserable. Yo soy el peor de todos los hombres. Y tú no lo estás diciendo como un cantito ahí de no. Tú lo estás haciendo como Pablo. Y soy primero de los pecadores y ahora el más rico en misericordia. Pero con convicción, convicción, certeza, convicción. La fe es certeza que da convicción para creer lo que no se ve. La ciencia cree lo que ve, lo que experimenta. La fe tiene certeza aunque no lo ve. Por eso la fe es superior a la ciencia natural, porque la ciencia natural solamente cree en lo que ve, experimenta y puede explicar. La fe, aunque no lo puede explicar y aunque no lo vea, lo cree con tanta y más convicción como si lo estuviera palpando. Como Moisés, que se mantuvo viendo al invisible. ¿Cuántos saben que el invisible se ve? Amén. El invisible se ve, dice Pablo, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad se hacen ver. Y se ven en la naturaleza, ¿no? Se ven en la naturaleza. Aunque los científicos no lo vean en la naturaleza, nosotros lo vemos en la naturaleza. Pero nuestra fe no está basada en que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Aunque eso lo creemos. ¿Saben por qué lo creemos? Yo no creo que Dios hizo el sol y las estrellas porque es glorioso, es misterioso, es sorprendente. Cuánta sabiduría, cuánta inteligencia hay en la naturaleza. No, yo lo veo, lo creo, es cierto, es verdad. Pero mi fe de que el sol lo hizo Dios no es porque es complicado, no es porque tiene helio, ni oxígeno, ni hidrógeno, ni nitrógeno. Ni es complicado, ni es redondo, ni es por lo complicado de las órbitas elípticas de los planetas, del sistema solar. Yo no en eso, estoy basado en que la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Mi certeza está en que la palabra de Dios lo dice y yo le creo a Dios porque creo que Él es infalible, que Él no puede mentir, y eso es lo que me da certeza aunque yo no vea nada. En otras palabras, esta palabra elencos, convicción, significa que se presenta una prueba convincente. Eso es lo que significa, en resumen, que la fe te presenta una prueba convincente de lo que no se ve. Cuando Dios te imparte fe, te está dando una convicción, una capacidad ungida, sobrenatural, para creer en las cosas que no se ven. Usted no nació con fe. Nadie nace con fe. La fe es un don de Dios. Si la gente naciera con fe, todos fueran salvos. La gente, y no necesitaran a Cristo ni al Espíritu Santo. La fe es un don de Dios. Hay quienes tuvieron ojos y no vieron. Tuvieron oídos y no entendieron. ¿Saben ustedes lo que le dice Dios en Deuteronomio? Escúchalo bien, grábalo. Deuteronomio 29:4. Moisés le dijo a Israel, lo voy a parafrasear. Ustedes han visto cómo Jehová Dios ha hecho milagros y maravillas. Cómo lo sacó de Egipto con brazo poderoso. Por eso dice, pero hasta el día de hoy Jehová no les ha dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Vieron los milagros, vieron las maravillas, pero no tenían ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 3. ¿Contra quiénes se enojó? Contra aquellos que vieron, pero no creyeron. ¿Contra quién se levantó? Contra aquella generación. Y dijo, estoy disgustado 40 años. Léanse después a Hebreos 3. ¿Contra quiénes? Dice que no les aprovechó el oír ni el ver por la incredulidad. Y eso es lo que dice Jesús cuando habla de la parábola del sembrador en Mateo 13. Tienen asignaciones, Mateo 13. Después lo van a leer en sus casas. Jesús dijo, les hablo por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Dios mío, si quiere que vean, ¿por qué no le abre los ojos entonces? Porque eran indignos por la dureza del corazón, por la actitud hacia Dios. Por la actitud hacia Dios. Y dice ahí, y le cita a Isaías. Este pueblo tiene ojos y no ven, oídos y no oyen. Y tienen engrosados los oídos, no pueden escuchar. Entonces dice, bienaventurados vosotros. Porque ustedes tienen ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes han visto y no lo han visto. Alaben a Dios y glorifíquenlo. Porque el Espíritu Santo les ha dado fe para creer. No me pregunte por qué yo la recibí. Digo, gracias. No hay por qué. Yo no soy mejor que nadie, ni tú tampoco. Es pura gracia, misericordia. Ayer hablando con unos hermanos allá abajo me vino el texto poderosísimo, pero ahora con el rema, palabra iluminada del ciego que Jesús le untó lodo en los ojos y vio. ¿Recuerdan ustedes la controversia que produjo aquel bendito ciego? Jesús sanó a este ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, y fue y comenzó a mirar. Una representación de nosotros, comenzó a mirar. Entonces, como era sábado aquel día, vino la disputa teológica. Y que decían, este hombre no puede ser de Dios porque viola el sábado. ¿Cómo un hombre que venga de Dios va a mandar a nadie que se lave los ojos con lodo en el agua y trabaje en el sábado? Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ¿quién te sanó? Bueno, ese hombre que se llama Jesús me sanó. ¿Y seguro que tú eras ciego? Pregúntaselo a la mamá y a papá. Yo nací ciego. Y dice que buscaron a los padres. Y les dijeron a los padres, ¿es este vuestro hijo? Sí, es nuestro hijo. Lo miraron bien, sí, es nuestro hijo. ¿Y es cierto que nació ciego? Sí. Confirmamos que nació ciego. ¿Y cómo ve ahora? Yo no sé. Él está grandecito, pregúntenselo a él. ¿Saben ustedes por qué? Porque había un decreto que si el que se declaraba simpatizante de Cristo, lo echaban de la sinagoga, lo excomulgaban. Y para no meterse en problemas, dijeron, él está grande, pregúntenle a él. Y vuelven y le preguntan al ciego. ¿Cómo te abrió los ojos? Ese hombre no puede ser de Dios. Ese hombre es pecador. Dice, mira un momentito. Ustedes desde que yo nací, me enseñaron que Dios no oye a los pecadores. Sin embargo, este hombre a mí me abrió los ojos. Entonces, ustedes arreglen su teología, porque si Dios no oye a un pecador, y este pecador me abrió los ojos, entonces este es el primer pecador que Dios oye, porque a mí me abrió los ojos. Y para librarse de la bendita controversia teológica, que es el problema del bendito razonamiento, le dice el ciego, yo no sé, perdónenme que use este lenguaje, como dicen en mi país, qué pata puto este huevo. Yo no sé si es profeta, yo no sé si es Mesías, posiblemente lo creía con todo su corazón, pero no se quería meter en problemas. Yo no sé de dónde nació, de dónde vino, si es profeta, si es Mesías. Yo lo que sé es una sola cosa. Que yo antes era ciego y ahora yo veo. Eso se llama el argumento que nadie puede refutar es lo que él hizo en mí. Yo antes era y después que él me tocó, soy otro. Si quieres ir al laboratorio, hacer el experimento, haz el estudio, preséntalo como tesis doctoral en la universidad. A mí no me importa. Yo lo que sé es que yo era un ciego, pecador, y ahora yo veo y soy salvo en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Esa es la teología del ciego. Gloria a Dios. Ese se llama el tema, la teología del ciego. Y ahí estaba el ciego con convicción. Pero los cristianos decimos, tengo vida eterna, pero le tengo miedo a la muerte. ¿Qué bendita convicción tenemos? Estar con Cristo es mucho mejor, pero déjame aquí. ¿Por qué? Porque no tenemos convicción, no tenemos certeza. Yo le voy a servir al Señor por si acaso hay vida eterna. Así que sirve la mayoría. Yo estoy en la iglesia porque cuando yo me muera, yo no sé. Me dicen que uno cruza un túnel oscuro, yo no sé qué hay después del túnel. Algunos dicen que han ido y que han vuelto. Yo me voy a consagrar al Señor, no sé a qué. Y es por temor y por si acaso. Pero la fe ni es temor ni es por si acaso. Es certeza y convicción. ¿Estamos entendiendo? La fe da realidad y prueba de la existencia de las cosas que no se ven, tratándolas como si fueran ya objetos de la vista, más bien que esperanza. La fe no es esperanza. Yo tengo esperanza que... No. La fe es certeza, es convicción, realidad. A mí se me ocurrió, una ocurrencia mía. Yo fui a la traducción literal o interlineal de la Biblia de Francisco La Cueva, que es la versión griega del Nuevo Testamento. Entonces, en la parte de abajo, este traductor pone el equivalente a la palabra en castellano. Naturalmente, en la gramática griega, las construcciones de las palabras son distintas a cómo se compone una oración en castellano. Pero nos ayuda mucho Y yo quise, por curiosidad, dice, vamos a ver cómo se ve la traducción literal, interlineal, como decimos, de la cueva. Y escuchen, miren cómo, van a encontrar raro porque el orden de las palabras en griego dice, es la fe de lo que se espera, base segura de realidades, prueba convincente que no se ven, porque con esta fueron acreditados los antiguos. Por fe entendemos haber sido formados los mundos con una palabra de Dios, de modo que no de cosas que se dejan ver, lo que se ve ha sido hecho. Me gusta. Y entonces, vi algo aquí, que la palabra cosa es pues la fe, certeza de las cosas que se esperan. Y la palabra cosa es la palabra pragma, pragmatón. De ahí viene la palabra pragmático. De ahí viene la palabra práctico. De ahí viene la palabra practicar. De ahí viene la palabra practicable. La fe es la certeza de las cosas que se esperan. Y la palabra cosa es pragmatón. Cuando una persona, esa persona es bien pragmático, ¿qué significa? Bien práctico. Esa es una persona bien experimentada. Wow, qué palabra. Aquí no está hablando de aventura, aquí está hablando de pragma. Yo quise buscar en un diccionario de etimología esta palabra pragmático, justamente dice que viene la palabra griega pragma en castellano. Y la palabra pragmático, una de las definiciones que dice el diccionario, es el que por el conocimiento del lugar en que navega, dirige a ojo la embarcación. En otra palabra, tiene tanta práctica que el hombre ya ha pasado tantas veces por ahí, conoce también el lugar, conoce tanto del viento, tanto de las aguas, tanto que dice que al ojo dirige la embarcación. Y el que me dirige a mí conoce también todas las cosas que me dirige, mis hermanos, al ojo. Tiene tanta experiencia el que me guía y conoce tanto los asuntos de la pragma. Aleluya. Que ya yo no necesito experimentar. Ya Dios lo dijo, yo lo creo, mis hermanos, y Él dirige la embarcación de mi vida al ojo. Y yo sé que Él me dirige. Tengo la convicción de que es así. Escuchen. Versículo 2. Subraye la palabra lo que no se ve. Dice el 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La palabra y buen testimonio, literalmente, la cueva la traduce como que fueron acreditados. Los antiguos fueron acreditados. O sea, cuando alguien es acreditado, fueron aprobados, certificados. Por el buen testimonio, porque le creyeron a Dios. La prueba fue la evidencia. Fue la fe es la prueba de que ellos pasaron el examen de Dios. De que ellos eran hombres de Dios. De que ellos caminaron con Dios. Fue la fe. ¿Por qué pudieron hacer lo que hicieron? Por la fe. ¿Por qué creemos que ellos eran hombres de Dios? Porque le creyeron a Dios. Porque pasaron todas las pruebas y se mantuvieron fieles y firmes a la palabra de Dios. Escuchen el versículo 3 ahora. Aquí entramos en algo muy importante. Por la fe entendemos. Oye la palabra. Ahí uno dice, por la fe me parece. No, por la fe entendemos. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen convicción que Dios hizo los cielos y la tierra? ¿Saben por qué yo lo creo? Porque yo estoy debajo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Saben por qué lo creo? Porque yo estoy encima de la palabra como fundamento. Y ella me apoya y ella dice que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Ustedes creen que yo le voy a creer más a un fósil que aparezca por ahí de un dinosaurio que a la palabra de Dios? Por favor, créele más a huesos secos que a Dios. ¿Cuántas miles de explicaciones puede tener un hueso que aparece? Pero mi Dios tiene una, que Él es creador de los cielos y de la tierra. En estos días estaba hablando con alguien que ha perdido la fe y está enamorado de la ciencia. Está cautivado con la ciencia. Y yo le dije, tómate un libro de biología, cualquiera que sea, y estudia el primer capítulo, que generalmente habla del origen de la vida. Generalmente. Y tú te vas a dar cuenta cómo hablan los científicos. Va a escuchar muchas expresiones como quizás, tal vez, pueda ser, supongámonos que en tantos millones de años pasó tal cosa. Y yo le dije a esta persona, te doy $1,000,000, que no lo tengo, si tú me consigues la Biblia una sola vez que Dios diga la palabra quizás o tal vez. Digo yo, en lo que tú crees hay mucho quizás, tal vez pueda ser. En la Biblia mía dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nunca Dios dice quizás, pueda ser, es posible. No, Dios dice, Dios creó. Punto, se acabó. Seguridad, convicción. Y aquí dice algo muy importante. Fíjense que la fe está basada en qué cosa, en la palabra de Dios. ¿En qué está basada la fe? Certeza, convicción, seguridad de las realidades de Dios, que aunque no se ven, la palabra de Dios lo anuncia y yo lo creo. Miren lo que dice aquí, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Saben lo que yo aprendo? Miren, lo que se ve es esto, la materia. Los científicos estudian lo que se ve. ¿Usted sabe las cosas que el ojo puede ver? Muchas cosas. ¿Saben las cosas que el ojo no puede ver? Muchas cosas. Por eso el científico necesita un telescopio para ver las cosas que están lejos y un microscopio para ver algo que está cerca. Yo no necesito un tele para mirar arriba, ni un micro para mirar abajo. Porque la fe no anda por la vista. La fe ya ve con los ojos de Dios y le cree a Dios. Si lo que se ve, que es lo que estudia la ciencia, la materia, lo tangible, fue hecho de lo que no se veía, entonces lo que no se veía hizo a lo que se ve. Y si lo que no se ve hizo lo que ve, lo que se ve, entonces lo que no se ve es superior a lo que se ve. Y mi fe está basada en lo que no se ve, el invisible, que hizo a lo que se ve. Por consiguiente, mi fe, el camino por el cual yo ando, es superior Porque lo que yo creo, lo que no se ve, hizo lo que tú estudias, que es lo que se ve. ¿Ven por qué la fe es superior? Alguien escribió, cuando la realidad es patente al observador, esta es incompatible con la fe. Cuando la realidad es patente, es real, es segura para el observador, porque lo vio, porque lo palpó, porque lo estudió, porque lo comprobó. Esto es incompatible con la fe. Pues la fe requiere que el objeto no sea visto. Si se ve, ya no es fe. Entonces, ¿ven por qué la ciencia y la fe son incompatibles? Y con esto no quiero decir, escuchen hermanos, no sientas antipatía hacia la ciencia, porque la ciencia la hizo Dios. La ciencia no es más que la obra visible de Dios. La fe no es más que la cosa, las obras invisibles de Dios, que se han manifestado en la revelación por toda la escritura en Cristo Jesús. Los teólogos llaman aquello la revelación natural, y esta es la revelación espiritual. El científico, a través del método científico, observa y prueba para él. Nosotros, en cuanto a saber quién es el originador de esas cosas, no necesitamos comprobarlo. Nosotros lo creemos. Estamos convencidos de que fue Dios. Fíjense, yo digo, cuando yo veo el átomo, la célula, el ojo humano y todas las cosas, yo digo, Dios mío, ¿cómo alguien no puede creer en Dios? ¿Cómo puede ser casualidad? Miren el don de la fe. Por la fe, lo que veo se lo atribuyo a Dios, y lo que no veo se lo atribuyo a Dios. De la fe, cuando la realidad se impone, por la fe, cuando la realidad se impone, o se impone no por observación sensorial, sino por la autoridad del sujeto que la afirma, en este caso Dios, el cual no puede mentir. En otras palabras, la fe no necesita palpar con los sentidos las cosas, porque la fe se fundamenta y se basa en la palabra de alguien que creemos que no puede mentir y que es infalible en lo que dice y en lo que hace. Amén. Y yo quiero terminar leyendo en Hebreos capítulo 6. Aquí está hablando de la promesa que Dios hizo a Abraham, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Está leyendo Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo orar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, un ser humano necesita un juramento para creer algo. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, lo que no se puede mover, lo estable, de su consejo, interpuso juramento. Escuchen ahora, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para agarrarnos, asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Escuchen ahora este versículo aquí, mis hermanos. Hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Dame tu atención final acá. Hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Dos cosas. Y dice, dos cosas inmutables. Y la palabra ahí, dos cosas. Cosas es la palabra pragmatón. Otra vez la palabra pragmatón. Para que por dos pragmatones, para que yo, si me puede decir así, que ya saben lo que significa, práctico, ¿ah? Que no es una especulación o nada, que está ahí fortuito, algo práctico, experimentado. Porque la fe es experiencia con Dios, con la palabra de Dios, haber crecido en Dios. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Escúchame, mi hermano, lo que quiere decir aquí. ¿Cuáles son las dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta? ¿Cuántos saben que Dios nos prohibió jurar a nosotros? Jesús, en la ley no, la ley se juraba, pero Jesús prohibió jurar. Y han preguntado ustedes, ¿por qué Jesús prohibió jurar? Porque en el tiempo de la fe, jurar es dudar. En última instancia es dudar. Los seres humanos necesitan un juramento para creer. Y cuando, ¿por qué en los tribunales lo hacen jurar a usted? Y después si usted mintió por juramento, ay, 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 como le pasó al presidente de Clinton, que mintió bajo juramento. Es un delito terrible en un tribunal. ¿Recuerdan ustedes el caso? Ahora, el Dios, claro, en la ley se juraba, pero Jesús en el Nuevo Testamento nos dijo, no juren por Jerusalén tal, no juren por esto. ¿Recuerdan ustedes? Ahora, Dios aquí dice la Biblia que para hacer, diríamos en nuestro lenguaje, más fácil el creer a los herederos de la salvación, a lo que dijo, le añadió un juramento. Atención aquí. ¿Cuáles son las dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta? Dos cosas. Número uno, diga, porque lo dijo. Número dos, porque lo juró. No necesitaba jurar, con decirlo bastaba. Pero además de eso, sabiendo que nuestra fe, o sea, conociendo nuestra incapacidad y nuestra tendencia para dudar, interpuso juramento. Así que tu fe está basada en dos cosas: en lo que Dios dijo y en lo que Dios juró. Dice, es imposible que Dios mienta. Y miren ustedes el versículo 19, la cual tenemos, o sea, está hablando de la esperanza, como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nuestra esperanza es como una ancla firme, que usted la tire en el mar de Dios y se ancla. Es segura. Porque está basada en la palabra de Dios y en el juramento de Dios que no puede mentir. Y eso es lo que nos da consuelo a los herederos de la salvación. El justo por la fe vivirá. ¿Se manifiesta Dios? Claro. Es el Dios que siempre se ha manifestado. Ha hablado Dios muchas veces y de muchas maneras. Está entre nosotros. Ay, que si está entre nosotros. Es tangible entre nosotros. Pero cuando se trata de la fe, no le pidas evidencia. Ya Él las dio. todas aquí. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Yo les conté a ustedes una experiencia de mi vida y quiero terminar con ella. Yo tengo una experiencia hermosa con Dios de 37 años. Pero yo no he tenido la dicha que tienen muchos santos. Aquí hay santos que han visto a Dios en sueño, han visto ángeles, inclusive lo han palpado. Han tenido experiencias sobrenaturales con Dios. Yo no he tenido ninguna de ellas. Algunos sueñitos a veces que me confirman cosas, pero no le voy a hablar de una cosa así sobrenatural. No he visto eso. Naturalmente yo quiero tener esas experiencias con Dios. ¿Cuántos quieren tener? Quiero tenerlas también. Todo lo que tiene que ver con Dios. Me gustaría a veces que bajara, perdónenme hermano, y agarrarle la ropa, palpar y ver que yo mismo soy. Me gustaría como Tomás meterle la mano en el costado. Y no porque yo sea incrédulo, porque caramba, es bueno palpar. Yo todavía estoy aquí en el mundo, en el tiempo y en el espacio. Y palpando es que compruebo. Pero Dios me habló un día, no hace mucho, como 2 o 3 años atrás. Y me dijo, toda la vida te has pasado pidiéndome que yo me manifieste a ti de esa manera. Y mira lo que me dijo. Con este texto me dijo, mira lo que tú me estás pidiendo. Cuando yo hago un milagro, lo que ustedes llaman milagro, dice Dios, yo tengo que salir del mundo espiritual porque yo soy espíritu. Yo habito en lo que no se ve. Y tú me estás diciendo que yo salga del mundo de mi dimensión espiritual de que no se ve y haga dé mandamiento a yo salir del mundo mío para meterme en el mundo tuyo. Como hizo Cristo, ¿no? Entonces, que yo realice una sanidad o algo para que tú lo veas. Y me dice Dios, cuando tú crees, y tú crees porque tú fuiste nacido de nuevo y el hombre nuevo fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, y el hombre nuevo, como es un hombre espiritual, tiene la capacidad de creerle a Dios. Y dice, tú me estás viendo a mí todos los días. Yo te hablo todos los días. Tú me escuchas todos los días. Yo estoy en tu vida todos los días y tú me ves todos los días. Y tú me estás diciendo a mí que yo haga, que yo salga de mi mundo para entrar en la materia y en el espacio para que tú me veas. ¿Por qué no mejor me ve tal como soy, espíritu? Cuando tú también eres un hombre espiritual y tienes la capacidad espiritual para verme y palparme en el espíritu, ¿por qué no me conoces tal como soy, espíritu, y quieres que yo haga materia para que tú me conozcas? Si ya yo lo hice en Cristo, ya yo me convertí en hombre en Cristo, para convertirse en espíritu igual que yo. Estamos en la vida espiritual. No sé si ustedes me captan. Y me quiso Dios decir, tu vida es superior a la vida de los que me han visto. ¿Por qué? Porque tú me ves en espíritu, tú me ves tal como soy. Ellos me ven cuando yo tengo que hacerme. Miren cómo le llama Ezequiel a lo que usted le llama manifestación. Ezequiel le llama semejanza de gloria. Y yo vi una rueda, qué sé yo, que yo, cuando yo vi la semejanza de la gloria, porque en realidad la gloria de Dios es Cristo, nadie la ha visto, todo es semejanza de gloria. El arca era una semejanza de gloria. Todo lo que la Biblia dice, un rayo, una luz, un resplandor, eso es semejanza de la gloria. A Dios no lo ha visto nadie jamás. El unigénito que estaba en el seno del Padre vino a darlo a conocer. Dios toma apariencia de gloria para y nos habla en cosas que podemos conocer, hermanos. Pero mis hermanos, los cielos de los cielos no le pueden contener. Dios es espíritu. En otras palabras, ¿cómo lo quiere conocer? ¿Tal como es? ¿O que se vuelva materia para usted palparlo y verlo? Yo prefiero verlo superior, espíritu. Y yo soy un hombre espiritual y tengo la capacidad espiritual y tengo el Espíritu de Dios que vive en mí para yo vivir la vida en el Espíritu. Dale un aplauso al Señor. Amén. Y con eso no te estoy menospreciando los milagros y las señales, porque te estoy diciendo que yo las pido y las necesito. Pero Dios me dice que es superior. Por eso la Biblia dice, el justo vivirá por la fe. ¿Qué fue lo que le dijo a Tomás? Bienaventurados los que creyeron sin ver,
Porque fe, cuando veo, no es fe. Porque fe es certeza de lo que no se ve. Y la bienaventuranza está no en ver para creer, sino en creer sin ver. Mantente como Moisés, mirando al invisible. Cierra tus ojos, Padre.
Yo oro por ti, mi hermano. Oro al Dios del cielo, que la fe que una vez fue dada a los santos, que te fue impartida por la gracia de Jesucristo, se avive en ti ahora mismo. Que el Señor ilumine los ojos de tu entendimiento, para que tus ojos vean, tus oídos oigan y tu corazón entienda las maravillas de Dios. Que Dios te guarde de tinieblas, de la confusión de este siglo, te tome de la mano. Y Dios, así lo veo en mi espíritu, que Dios te lleve en medio de las tinieblas. Como dice, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, más sobre ti nacerá Jehová, y la luz de la gloria de la faz de Jesucristo ha iluminado los ojos de tu entendimiento, para que tú puedas andar en luz a través de la fe. El Dios de la fe te afirme, te confirme, te establezca y te preserve por la misma palabra hasta el día de Jesucristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.